Reflexión, análisis, opinión, periodismo. Sí, está comenzando Sin Techo, con Ignacio Zuleta.
Hay algo nuevo que viene ocurriendo hace tiempo en mi corazón.
Conversamos sobre los temas que nadie te explica. De su más,
que no puedo disimular tampoco.
Buenos días a todos, aquí estamos otro miércoles más aquí en Sin Techo, con Ignacio Zuleta, Alejandra Lazo, quien les habla. Ya tenemos nuevo presidente electo, así que...
Sí, señor, se ha
producido. Hablemos de otras elecciones.
No, yo creo que hablar a varias horas, a varios días de la elección y el resultado, creo que seguir comentándolo inclusive atrasa, ¿no? Ya parece del siglo pasado, dar explicaciones de qué pasó. Creo que se han cumplido un poco los hábitos de la política argentina, que son más o menos inmodificables. Una oposición que había quedado sin candidato busca la referencia en Milei, que quiso ser candidato de Juntos por el Cambio. Recuerden que hubo antes del cierre de paso una famosa reunión de la mesa de Cambiemos donde discutieron si entraba Milei expert. Hubo un comunicado que la leyenda dice, la anécdota dice que lo escribió Patricia Bullrich. Ella pidió la computadora, traigan la computadora, y lo escribió ella. Así se lo publicamos en su momento, lo publicaron todos, rechazando el ingreso de Milei al paso de Juntos por el Cambio. Le permitieron, como creo que lo comentaste vos el otro día acá, le permitieron a Esper.
Exacto.
Pero no a candidato a presidente.
Claro, Esper, no. Sumarse a
¿qué fue? A gobernador, ¿no?
A gobernador.
En la provincia de Buenos Aires. Se ha cumplido la idea, la idea es como una especie de ley, a mi juicio, no hay leyes en política, pero digamos, no, hábitos que no se modifican fácilmente. Mi hermano Enrique, que es un politólogo que sabe, porque él es politólogo, yo soy periodista, suele decir que muchas veces la gente se sorprende las inundaciones, cómo es que nos pasó. Y él dice que siempre hay ríos secos que durante siglos no han llevado agua, pero un día el agua vuelve. Y esos ríos profundos existen en la historia. Y la gente, la realidad te dice que vuelve a pasar el agua por el mismo lugar. Hay una película muy linda que yo recomiendo mucho, un documental que se llama Reos, que se filmó en Mendoza, que es un documental sobre un arreo de cabras que se llevan en la cordillera hacia las veranadas, hacia las zonas verdes en verano para que se alimenten y vuelvan. Y ahí entrevistan a un arriero de Mendoza y le preguntan qué caminos usan. Y dice, mire, los caminos los hicieron los animales cuando no estaba el hombre. La cabra sabía por dónde tenía que ir, la oveja también, el animal que hubiera sabía por dónde tenía que ir. Ese camino después lo toma la gente, y la gente en realidad está caminando sobre caminos ancestrales que tienen más que ver con lo natural que con lo histórico. En Argentina, que es difícil adaptar la política o la visión de la política a la historia, pero uno mira que cuando el no peronismo ha logrado sindicarse en una candidatura y en un programa, le gana el peronismo, y pasó ahora. Parecía impensable que poco probable que el peronismo, que había sacado 37 puntos con Massa en la primera vuelta, no lograra 7 puntos más para ganar, o 8 para ganar la simple minoría. Sin embargo, había corrido ya el electorado de Cambiemos, que se había quedado sin candidato. Y si uno mira los números, suma los 30 puntos de Milei más los que sacó Patricia, te dan 55.
O sea que los votos de Larreta ya habían
todo migrado. Si vos mirás todo el voto, fíjate el llamado al voto en blanco del radicalismo. Muchos radicales decían, alguno dijo los votos más a Freddy Storani, una minoría, y otros dijeron voto en blanco. Y el voto en blanco ha sido ínfimo, 3 puntos tiene. Es decir que todo fluyó, pero era esperable, porque ese voto es de una organización política muy compacta que se dividió en el nivel de la dirigencia, pero no se dividió abajo. Y percibió, pero con mucha naturalidad, que si Milei estaba pidiéndole el voto, que Llave quiso entrar, quiso ser, y a su vez uno de sus líderes, quizá el más importante hoy del PRO, que es Macri, se subió al fan club de Milei. Es esperable que Macri ahora festeje como si fuera un triunfo de él y un gran acierto estratégico. Él se sumó a un fenómeno colectivo que había en la sociedad y que se volvió a cristalizar en la cuarta vez en 40 años en que un candidato que no representa al peronismo oficial le gana al peronismo gobernante, no en el 63 porque no gobernaba el peronismo. Ocurrió en el 83, ocurrió en el 99 con De la Rúa, ocurrió en el 2015 con Macri y ahora con Milei. Ahora, lo que venga hacia adelante es, yo creo, un replanteo de la campaña, porque esta es una campaña accidentada por la fractura de las dos formaciones. El peronismo va dividido y no con su mejor candidato, y el no peronismo también va con candidatos tan poco representativos que pierden. Siendo primera minoría en los últimos 10 años, pierden la chance de entrar al balotaje y tienen que ir detrás de un candidato que se apodera de su programa y les promete cumplir un mandato, que es lo que yo llamo, yo caracterizo como el mandato del voto prestado. El voto prestado, el mandato era ganarle a Massa. Ya lo cumplió, prescribió. Vuelve a ser Milei. Un presidente que está en la nómina de los presidentes más débiles de la historia argentina. 30 puntos. Eso es lo de él. Lo demás es prestado. No sé a qué tasa, no sé a qué plazo. Sí, si se lo podrán renovar o no.
Hoy por hoy no está claro porque empiezan a surgir nombres del futuro gabinete y por lo menos en las primeras líneas no se ve gente representativa por el momento del PRO.
Pero es que no debería ser así. Esa es una presión, creo yo, esperable. Yo nunca me quejo de que los presos quieran fugarse ni que los políticos busquen el poder. Es esperable que Macri, que es de Boca, esté gritando un gol de Vélez. Todos sabemos que él no es de Vélez. Él es de Boca.
Claro.
Ahora, que él festeje, qué sé yo, yo he festejado quizás siendo de Boca un triunfo de River en una Copa Internacional, porque me siento identificado de alguna manera con un equipo local. Yo no hincho por Brasil cuando juegan con River, hincho por River aunque sea de Boca. Me parece es de caballeros esta cosa.
Sí, es de apoyar el fútbol, exacto, argentino.
Exacto. Ahora, él festeja. ¿Cómo va a terminar esto? No sabemos. Hay señales esperables de independencia de Milei, porque Milei es un hombre que ha llegado el 30%, lo que él tiene, que es el público que le va a ser fiel en cualquier crisis, porque el otro va a esperar a ver qué hace.
Obvio.
El mandato de Milei se circunscribe al 29% de los votos. Final del... No sé cómo dio el escrutinio definitivo de la primera. Creo que dio 29. 30,
para,
ponle 30.
Para Milei 29.
Él tiene 29. Él vale 29. Kirchner valía 22 en el año 2003. Illia en el 1963 valía 24. Cada uno tiene... De ellos tuvo que ir haciendo lo que se llama construyendo legitimidad de gestión, buscando representar al público que lo votó, tomar las medidas más razonables y construir desde una minoría una fuerza de gobierno. Néstor Kirchner lo logró. Lo logró haciendo la alianza de 2007 con la... Arrancó del lualdismo, que era una base firme. Pero que no le reportó más que esos votos que tuvo. Luego sobrevivió su proceso con la alianza, con la transversalidad, con los radicales de 2007.
No, y además,
capturando el FREPASO.
Trató de abrazar ciertas ideas y ciertos símbolos para ganar legitimidad. O sea,
claro, pero la construcción política de Néstor Kirchner es una construcción de una transversalidad post-electoral. Él captura todo el FREPASO. Vos pensás que toda la diplomacia del ciclo Kirchner, tanto de Néstor como de Cristina, tiene una altísima representación del Frepaso, todos, sí. Darío Alessandro, Chacho, todos eran...
Aníbal Ibarra.
Claro, todos, no diplomacia, hablo yo.
Pensé que hablabas en el armado.
Embajadas, sí. y Cancillería. Macri también tuvo que gobernar desde una minoría. Macri logra su mejor ciclo, que es el 2015-2017, buscando acuerdos que en lo formal significaron la división del peronismo en el Senado en dos bloques y en diputados en tres bloques. Con eso él logra las leyes, fundamentalmente las leyes de arreglo de la deuda con los bonistas, las leyes, todo el ciclo de los consensos fiscales, que para mí es de los procesos más interesantes de la época de Macri, pues duran hasta el día de hoy. Pues fíjate que el programa de Massa sigue los consensos fiscales, deformados, pero el espíritu de la idea de que el déficit es malo, que los subsidios son venenosos, no, y que tóxicos.
Es necesario bajar impuestos de forma progresiva.
Que bajar
también.
Impuestos para aliviar la carga impositiva. Mientras el gobierno no mejore la calidad del gasto, no puede aumentar, tiene que bajar impuestos. Porque hay países, hay una idea folclórica que dice que la Argentina es un país de alta imposición. Es una idea inexacta. Hay países que tienen mucho más alta imposición.
Pero presta mejor servicios.
Presta mejores servicios en aquellos servicios que el Estado son indelegables: la justicia, seguridad, educación, salud, etc.
En cambio, acá hay una alta carga, claro, impositiva, y además tenés que pagar, aparte, claro, salud, aparte educación, aparte seguridad. O sea.
Exacto. Ese es el problema así estructural. Entonces, creo que Milei está en el mismo brete. Milei tiene una ventaja, que es el presidente de un proceso electoral en donde cuatro de los cinco candidatos apoyaban la misma agenda, la agenda de esta economía que hablamos, de regulada, de baja del déficit. Eso es muy importante porque le ha quitado al gobierno la principal dificultad que tiene un gobierno democrático, que es la contradicción con otras visiones de la realidad política y especialmente económica en un país con crisis económica. Todos los países de la región y del mundo están sujetos a esa dialéctica, la contradicción fundamental, como llamaban los radicales de la coordinadora cuando hacen el famoso documento de fundación. El documento se llama La contradicción fundamental, es una frase que viene de la ideología izquierda, es un documento que describe la situación de la Argentina. La contradicción fundamental en la Argentina hoy es el pensamiento único. Es Bregman y Grabois contra el resto.
Claro.
Y la sociedad ha apoyado masivamente al resto. El resto es esa economía que estamos hablando. Entonces, en realidad, la libertad que tiene un presidente, fuera Milei u otro, para elegir sus elencos y su gente, es casi, te diría, una cuestión estética y de buscar apoyos. Hoy, por ejemplo, vos estás viendo las decisiones que está tomando. Todos publicamos, y vos lo escuchaste también, porque lo hemos conversado acá en el programa, y no sé si lo compartís, pero el interés de Macri, que trascendió o se conoció apenas se acercó a Milei antes de la campaña, eran dos áreas: el área de energía y el área de justicia. El área de energía, Macri la pedía para Iguazel, para el intendente de Capitán Sarmiento, que es creo que ganó la reelección, ¿no? Creo que fue candidato a la reelección.
No, él quería ser candidato a gobernador. Uh-huh. Y tuvo que quedarse afuera porque no fue de los candidatos elegidos. Él no fue candidato.
No fue candidato en Capitán Sarmiento. Pero fue 4 años nomás, ¿no? Y justicia para el club ese de abogados que lo siguen a él, que son Garabano y Sarabia Frías.
No, pero bueno, ya justicia no fue para Garabano.
Justicia no fue porque se ha anunciado y está hablando ya.
Sí, ya está hablando como ministro de...
Sí, Julio Libarón es casi el único ministro que está confirmado y está ya eligiendo, haciendo circular nombres de candidatos a la Corte, a la Procuración y...
Sí, igual aclaró que no hay candidato, porque se hablaba de que ya tenía elegida a una académica para ser candidata para la Corte. Él lo desmintió, dijo que no, que hay varias opciones, y es más, lo que sí dijo es que quieren que sea mujer.
Sí, pero además es lo que él diga, la verdad. Van a poner el candidato que logre el consenso en el Congreso.
Por supuesto.
O sea, una cosa
por supuesto.
Es que el nombre tirás y otra cosa es...
En lo que aclaró es que se busca a alguien académico que pase como ese, que obtenga ese quórum necesario, claro, para que no se le trabe, porque olvídate, tiene 38 diputados y 8 senadores.
No, además, o sea, después de la experiencia de Macri, que puso dos candidatos, dos hombres en la Corte, apenas asumió, en una jugada que para mí fue brillante, audaz y exitosa, pese a que fue muy criticada, generó una resistencia en todos los poderes para que eso no pase de vuelta.
Claro.
Porque
no más ministros por decreto.
No, no, porque la designación de Rosati y Rosenkranz fue legítima. Fue hecha según una norma constitucional que permite que el presidente, en receso del Congreso,
sí,
nombre al referéndum y que dura hasta el final de la legislatura siguiente. Esa facultad la ejerció Alfonsín, designando decenas de jueces cuando asumió. Es una facultad que en Estados Unidos es habitual, porque sí, la cláusula argentina está tomada de Estados Unidos, y la intentó aplicar Cristina Kirchner. Eduardo Balcesat cuenta que cuando renuncia Fait y se produce la vacante en la Corte, él le llevó la receta. Dije, hagamos esto, esto es legal, hagámoslo. Y que ella dijo, no, es demasiado. Es cierto que estaba en un momento en que, no nos olvidemos, estaba terminando su gobierno, ya estaba en un ciclo, sí, declinante, porque las elecciones de 2013 ya se habían perdido, se estaban por perder, no había fuerza política como para esa batalla. Ella prefería seguramente otra batalla.
Lo que tiene de bueno, o por lo menos lo que ya trascendió de lo que planifica Cunio y Libarona para el área de justicia, es actuar rápido para llenar las vacantes. O sea, hoy la justicia,
sí,
tiene,
el problema de actuar rápido,
25% de vacantes.
Está bien, pero eso es un problema de los poderes de la Argentina. Si la dirigencia política no logra los acuerdos, no va a tener jueces.
Claro, bueno, pero,
sí, pero y
el Consejo de la Magistratura tiene que cumplir con su función, que es
pero el
hacer los concursos.
No es pero el problema no es el Consejo de la Magistratura, el problema es un país que hace política con la confrontación. ¿Por qué lo hace? ¿Porque les gusta? No, porque no hay otro recurso para construir poder. Es una consecuencia de debilidad que genera más debilidad. La debilidad del sistema es por los fracasos políticos. Eso debilita a los políticos, que solo les queda defender la gobernabilidad. No les importa el programa o el resultado. Mira Macri. Macri ha hecho unas piruetas sin red, acrobáticas, del Circo de Soleil, donde ha pasado de ser el jefe de la reta a repudiarlo a la reta, a hacerla perder a Patricia Bullrich y enamorarse de viejo de Milei. ¿Qué le interesa a él? ¿Un programa? Le interesa la gobernabilidad, le interesa el poder. Ahora, yo creo que no hay que lamentarse de que los políticos busquen poder, porque el deber de un político es tener poder. Lo que tenemos es un problema en la Argentina de desgracias encadenadas, como decía Quevedo, de desgracias encadenadas, donde los gobiernos no tiran al arco sin arquero y la tiran afuera. Entonces, porque me querés decir, Massa candidato, es candidato desde que asumió el ministro de Economía, Ministerio de Economía, hace 2 años casi. ¿No se le ocurrió tomar una medida que, aunque fuera para ir a una elección, buscando alguna receta que el público admita como plausible y razonable y que vaya a funcionar? Y no pasó. Ahora, volviendo a lo que hablábamos de los ministros, hay una información en los diarios de estos días que está circulando el nombre de un directivo de Tecpetrol, que es la compañía petrolera del grupo Techín, que podría asumir la presidencia de YPF. Y Milei tiene ya, está publicado el nombre del el hombre que va a ir a Secretaría de Energía, que es un abogado que vive en Málaga, que trabajó con Carlos Bastos en la época de Carlos Menem en la Secretaría de Energía, que va a ser el hombre encargado de energía. Es decir, que tampoco es gente de Macri. O sea, si Macri quería esas dos áreas, justicia y energía, ya no las tiene. Naturalmente, yo creo que es todo muy móvil. Yo no creo que Milei tenga la fuerza ni la experiencia para construir un primer equipo de gobierno que responda a la necesidad que él tiene de generar gestión. Hay que esperar, no nos olvidemos de la asunción de Carlos Menem en el año en julio del 89.
¿Vos decís que son fusibles y después...?
No son fusibles. Haces un intento y buscás la gente que crees que mejor te va a funcionar, y muchas veces esa gente le falta experiencia o
desconocimiento de la administración pública.
Al no ser un hombre de la política, Milei, aunque es un hombre del sistema, es un hombre del establishment, del mundo de los negocios, que es lo que él representa en este round, él no es un hombre que tenga un gobernador o un ministro con experiencia. Tiene 40 tipos para designar, para armar un gobierno en el acto. Anda a decirle a Scioli, te hace un gobierno en el acto. Anda a decirle a Schiaretti, anda a decirle a Cornejo.
Al propio Macri.
Al propio Macri. Tienen una banda para todo. Y está bien, eso es hacer política, entre otras cosas. Ahora, creo que le va a costar. Yo quería puntualizar una noticia que está hoy en los diarios, empezó a circular ayer, que es la intervención de Dromi en el equipo de Milei. Y se habla de un documento que Dromi hizo para Milei y que le llegó a sus manos y que podría darle presencia a Dromi en este gobierno. Este documento existe, yo lo tengo acá, por lo menos la versión que tengo de hace 4 o 5 meses, preparada para Juntos por el Cambio. Si uno mira, Milei es un hombre del voto de Juntos por el Cambio. No te olvides que en la campaña publicó un libro o dos con Pichetto, autoría de los dos, de reforma del Estado. El documento se llama Renegociar no es prorrogar, que es un documento donde él describe lo que él cree, con el conocimiento que él tiene del Estado y del derecho, cuál es la principal emergencia que debe afrontar un gobierno en Argentina, que es la caída de todos los contratos de concesión de obra pública, de concesión de yacimientos, de concesión de represas, de servicios públicos. Y él dice que esto requiere una tarea ciclópea de consenso y de arquitectura jurídica para tener una solución. Y este es el documento. Yo lo adelanté en mi columna de Clarín hace unos 4 meses, diciendo hay un documento de Dromi sobre ese tema. No lo describí en detalle porque no me dedico a ese tipo de periodismo, pero yo supe de la existencia. Lo tuvo Cornejo, lo tuvo Pichetto, lo tuvo Patricia Bullrich, y es una preocupación que va a tener que enfrentar el nuevo gobierno, y hace bien en llamarlo a Dromi, ¿no? Porque Dromi de eso sabe.
Bueno, podemos continuar con este tema, que es muy interesante, porque bueno, ya adelantó Milei que es cero obra pública, ya está viendo también.
Es un
juego
de palabras eso.
Está bien.
Dice que no van a llamar obra pública, sino que van a ser obras de iniciativa privada, que es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Eso, que no va a haber obra pública. Dura, sí, como se dice en Mendoza, menos que un pelado en la nieve. Dura 2 minutos.
Bueno, vamos a una pequeña pausa y seguimos con Sin Techo, hablando sobre esto y muchísimos temas más, porque también Jorge Macri está definiendo algunos ministros de su gabinete.
Es miércoles y hasta las 13 hacemos Sin Techo con Ignacio Zuleta.
Y aquí seguimos con Sin Techo. hay, hablábamos con Ignacio recién de que obviamente hay, va a haber un reacomodamiento de las fuerzas políticas en base al resultado y en base al gobierno que se viene, Juntos por el Cambio, que ya no existe, pero existe, es una cosa rara porque en el Congreso siguen funcionando juntos y es
van
como,
a funcionar juntos porque
les conviene.
No, pero no hay que quejarse de la conveniencia de los políticos, porque es un servicio público que todos necesitamos. Les conviene muy bien. Alberto Fernández, que se suele equivocar siempre que habla, dijo: si le va bien a Milei, le va bien a la Argentina, y eso hay que admitirlo. Por supuesto, uno no va a tolerar cualquier cosa. De hecho, ya Alberto empezó a perforarlo, a decir: ahora, ¿quién era el títere? Claro. Yo era el títere de Cristina, este es el títere del otro. O sea, viene espesa la cosa.
Sí, sí, dijo: yo era un títere, pero fui la única que fue el único que se enfrentó a Cristina, dijo.
Acá yo creo que el los días que vienen son días de revisión de la campaña, porque todo lo que se dijo, ya que prescribió el voto prestado, prescribió las consignas de campaña que hacían los o que pronunciaban los candidatos, porque eran frases oportunas para atraer la atención y audiencia, y uno hay que empezar a mirar las cosas con cierto detenimiento y con cierta atención, porque van a producirse hechos interesantes. A mí uno de los hechos más interesantes que vos acabas de mencionar es cómo y dónde va a durar la coalición que representaba al voto, que en esta oportunidad se lo prestó a Milei.
Habiéndose roto la alianza Juntos por el Cambio por voluntad ajena a la coalición cívica, Elisa Carrió y la coalición cívica retoman su plena autonomía y van a luchar por los principios fundacionales: el contrato moral, el contrato republicano y el contrato de desarrollo económico, y no van a participar de ningún tipo de negociación que implique romper ningún tipo de negociación. Punto. Su rol es reconstruir la República si ésta se ve amenazada.
Esta frase es la frase que guía hoy, por ejemplo, la conducta y la política de la coalición cívica. La coalición cívica, que es uno de los partidos más importantes del arco de Juntos por el Cambio, especialmente en los grandes distritos donde la personalidad de Carrió y su predicamento tiene mucha importancia. Yo he afirmado siempre que Carrió es quien le dio el ISO 9000 a la alianza que ganó en el 2015. Él le dio un aval en la clase media que se referencia mucho en lo que Carrió dice. Carrió no ha hablado, este es un mensaje privado que yo he tenido la indiscreción de publicar, porque representa muy bien su pensamiento, y además ella se ha llamado a silencio. Y los silencios en este momento están siendo quizá más importantes que las palabras. ¿Y eso qué te lo explica? La ansiedad de Milei y la ansiedad de Macri y la ansiedad de Patricia Bullrich de hablar todos los días en todos los programas de televisión como si hiciera falta. Yo estaría más atento al silencio de Carrió, al silencio de Mario Negri, al silencio de Pichetto, al silencio de Diego Santilli, al silencio de Larreta, que son quienes van a conducir a la oposición en la nueva realidad que viene en la Argentina. Tienen posiciones importantes en sus partidos. Negri probablemente sea presidente del Comité Nacional del Radicalismo, posiblemente es un proyecto que tiene un sector del radicalismo. La coalición va a seguir manteniendo su autonomía, ya la anuncia en cualquier negociación. Larreta está prometiendo la construcción de una fuerza independiente dentro del PRO que confronte con la polarización conservadora que representa Macri y Milei, que son en realidad dos políticos conservadores. Se dicen liberales porque son librecambistas, pero eso es para la economía, eso es para ir al kiosco. Vos protegés o no protegés los negocios según a tu país le convenga. Políticamente son conservadores. Los silencios son hoy más importantes que lo que se escucha. Y voy a citar para animar a los oyentes con una anécdota que es importante hoy. Hoy se cumplen 60 años del asesinato de John Kennedy. ocurrió el 22 de noviembre de 1963. Es un hecho hoy, digamos, de una repercusión importantísima en Estados Unidos y en todo el mundo. Lo multiplica o lo viraliza más la leyenda de Kennedy como un personaje singular de la política. En ese día del asesinato de Dallas, Kennedy iba acompañado de un señor, John Connally, que era el gobernador de Texas, que había sido secretario de ministro de Marina de Kennedy y había renunciado para ganar la candidatura de... Iba en el auto. Le pegaron un tiro. Terminó herido en ese atentado, en ese magnicidio, como dicen los periodistas. Hubo una investigación oficial, la Comisión Warren, presidida por el juez de la Corte, Warren, Earl Warren, que sancionó y describió el hecho del asesinato de Kennedy como hecho por un Lee Oswald, un ex marín americano que le tiró un tiro y lo mató. La explicación del tirador solitario. John Connally rehizo su vida, dejó el Partido Republicano, perdón, Demócrata, se hizo republicano y llegó a ser secretario del Tesoro de Nixon. En el año 73 asume un cargo importantísimo. 10 años después del atentado, siendo republicano, es el secretario del Tesoro de Nixon. Pasaron los años y ya cerca del retiro le preguntaron a Connally: ¿usted creyó la versión de la Comisión Warren de que había habido un solo tirador solitario? De ninguna manera, jamás creí que hubiera. Yo creo que hubo un complot donde hubo más tiradores. Yo fui víctima de ellos, de uno de ellos. Yo jamás creí esa comisión, disparate, eso es increíble. Y te lo digo yo que fui víctima. Entonces el periodista le pregunta:
¿por qué esperó tanto tiempo para decirlo?
¿Por qué no lo dice? ¿Por qué no lo dijo? Porque en política uno no dice lo que quiere, uno dice lo que debe decir. Estados Unidos en ese momento necesitaba pacificar los ánimos, había que aceptar una decisión de la comisión de la corte que representaba al Estado de Estados Unidos. Lo que yo pensaba no era ni oportuno ni conveniente que yo lo dijera. Él se murió con un silencio que a mí, hoy cuando estaba mirando un poco la agenda del programa, y dije, claro, lo importante son los silencios más que lo que están diciendo. Porque ¿para qué hablar ahora? ¿Para qué hablar ahora? ¿Qué es lo que se quiere ganar? Ya no se gana nada. Hoy día creo que se pierde más hablando que callando.
Ignacio, vos lo mencionabas recién a Larreta y le das un lugar importante en la construcción de lo que viene.
No, dije que es lo que él quiere.
¿Qué es lo que él quiere?
Él dice eso.
No sé si yo lo noto un poco solo. Diego Santilli se reunió con gente del equipo de Milei.
No, y está actuando, está colaborando, sí, fiscalizó. Si la fiscalización fue importante en esta elección, cosa que yo no creo, porque los votos los tenía Milei. Es cierto que mejor cuidarlos, pero ganó por 11 puntos. No ganó por 3 puntos o 2, que vos podés decir, bueno, a ver, se los contaron mal.
Claro, desde el equipo de Milei están como extremadamente agradecidos por el apoyo que tuvieron tanto de Santilli como de Ritondo para fiscalizar la provincia de Buenos Aires.
Yo he escuchado lo contrario. Y está publicado en los diarios, dice, los votos los teníamos, los votos son nuestros. No hace falta fiscalizar. Y yo estoy más cercano de esa versión de la gente de Milei que la otra. Porque los votos los cuida el sistema. Te los cuida el sistema. No, nadie te trampea.
Y bueno, habrá que ver si realmente Ritondo va a tener un papel importante en la Cámara de Diputados.
No va a depender de eso. Milei no está en condiciones de premiar ni de castigar a nadie con 20 puntos de apoyo que tiene. Él va a tener que lograr acuerdos políticos con sectores a los cuales, con los cuales tiene que construir la mayoría de su gestión. Y si no, va a quedar arrinconado, como le pasó a Menem en julio del 89, entre julio y diciembre. Ganó con los Rosco Punzó de Luján Picardoso, Julio Corso y Luis Barrio Nuevo, y en diciembre gobernaban Eduardo Menem y Manzano, que eran los celestes, que eran personas que, salvo Eduardo Menem, obviamente, pero que representaban lo que había sido el kafielismo, los adversarios de Menem. Yo creo que eso hay que fijarse, cómo armas un gobierno, desde qué experiencia, y cómo vos, fíjate, a Boric le pasó en Chile, un hombre también que venía sin estructura partidaria y los primeros meses rebotaban los funcionarios que designaba, uno porque tenía incompatibilidades, el otro porque tenía un juicio, el otro porque era amigo y no sabía bien quién era, otro porque se lo trajeron y no se dio cuenta, y bajó varios gabinetes, no digo varios gabinetes, varios funcionarios. Eso le pasa a los y le pasó a Menem también. No voy a llegar a extremos como que un ministro de Economía contado que se suicidó. O sea que hubo hechos muy 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 significativos en aquel momento. Creo que en este momento son más importantes los silencios, y por eso yo quise poner este audio de Elisa Carrió, que es el testimonio de un silencio, porque desde entonces no habló más y dijo que no va a hablar y que se va a mantener en silencio, pero un silencio intransigente. Creo que el voto de Juntos por el Cambio, que en esta oportunidad se fue con apoyó a Milei, encontró un representante improvisado de Milei.
¿Son votos de Juntos por el Cambio o son votos del PRO?
No, Juntos por el Cambio. El voto del 41% del 2021. Son los votos de Macri Pichetto en 2019 en 5 de los 7 distritos más grandes, perdiendo la elección general, pero ganando la categoría presidente en todos los distritos grandes, salvo Tucumán y Buenos Aires. Es el voto del 2017, el voto del 2015. Eso es un bloque que no se ha dividido. Lo que se ha dividido es la dirigencia, y la dirigencia ha defraudado a esa representación, y esa representación es tan compacta, tiene un sentido de familia, se identifica tanto con, en esta oportunidad, con el rechazo al gobierno que había, que se fue sin discusión con Milei. Creo que está en los comentarios que hemos leído estos días, todos hemos observado. No vamos a creer que ahora la sociedad argentina se convirtió en conservadora, ni que cree que el Papa es el maligno, ni que cree que los forros se pinchan, ni está contra el aborto, ni cree que hay que peinarse como Milei. Eso es una sandez. Y si cree Milei eso, que no creo, porque yo creo que es más vivo que loco. Hay dos teorías: un loco es un vivo. Yo creo que es un vivo bárbaro. Tiene que entender que no es que él arrastró la sociedad a ese voto. La sociedad encontró en él una oportunidad para encontrar la representación.
Sí, para terminar con un modelo que consideraba que ya no tenía que seguir gobernando.
Más que modelo, el modelo es el mismo. Si vos ves lo que está haciendo Massa como ministro, aunque no le sale, es lo mismo que quiere hacer Milei. Bajar las jubilaciones, bajar los salarios, bajar la coparticipación. Yo traía el documento de ayer de Nadine Argañarás, el economista de Córdoba, que sigue, le cuenta las costillas a la economía, habla de, discute la medida del déficit, cuánto bajó o no bajó el déficit de Massa, o sea, cómo le va o no en el ajuste. Hay un dato que yo quiero adelantar acá en el programa que va a dar un poco de tema para conversación en los próximos días. Vos sabés que ayer se conoció un resultado consolidado del censo nacional.
Era ahora.
Vos sabés que el último censo de Gran Bretaña, estaba leyendo el otro día en una revista inglesa, hace 4 años que no da los resultados completos. O sea, ahí me di cuenta, por la explicación que daban, que los resultados finos de un censo tardan varios años en darse, no se dan en el acto, porque no es una suma El censo pregunta muchísimas cosas.
No, por supuesto. Es que lo que sí mostraban es que en su momento Marcos Labaña lo había prometido como que iba a ser muchísimo más rápido, se tomó su tiempo para...
Y eso son los mobileros. ¿Cómo va a importar la promesa de Marcos Labaña?
Bueno, ¿quién
le importa el censo? ¿Quién le importa el censo? Es para una conversación de fin de semana. Somos 3.000, somos 5.000. El censo, para lo que importa, es para aquello que nunca se hace. Por ejemplo, modificar las partidas que se dan a los municipios. Esto fue objeto de una denuncia, acordate, que hizo Valenzuela, de cómo, si vos trampeas los datos del censo, o por lo menos la información, no el censo, es difícil que un censo se trampee. La información que se induce o se deduce del censo para establecer la coparticipación de las municipalidades en una provincia. Ahí ya entramos. Yo quiero mencionar algo que se conoció ayer a la tarde. Andy Tow es una marca de un analista de temas electorales que tiene un sitio, el Atlas Electoral, que yo siempre lo recomiendo, es muy bueno, no sé si lo has consultado.
Yo lo sigo en Twitter.
Es muy bueno, tiene resultados electorales de todos los países, de la Argentina, sigue con mucho cuidado, es una base segura de información electoral que todavía está por delante de Wikipedia. Wikipedia ha mejorado mucho el tema electoral, la verdad que la información electoral que da es muy buena, la de base de datos. ¿Qué hace el señor Tow, Andy Tow? Mide la población que arroja este censo y le aplica la norma de distribución de bancas que establece la ley Viñones. La ley Viñones fue una ley del último gobierno militar, establecía cuántos diputados tenía cada provincia. Según la Constitución, los censos, cada 10 años hay que modificar la cantidad de diputados nacionales que representan a las provincias según la cantidad o el porcentaje. Según el cálculo que hace Tow, por el crecimiento de la población, la Cámara de Diputados, que hoy tiene 257 diputados, debería tener 362, es decir, 105 diputados más. ¿Para qué? Para mejorar la representación. Que además, habrás escuchado vos, yo he escuchado muchas críticas a que hay provincias sobre representadas y subrepresentadas, que el cálculo de aquella ley Viñones...
Sí, quedó como muy, muy, muy viejo.
Que, no, y además que no solo viejo, que ya estaba mañado, porque le daba más representación a provincias chicas que no debían tenerla y aumentaba la representación de provincias que al gobierno militar entonces le convenía quizá que tuviera mayor representación. En este cálculo, los únicos distritos que quedarían con la misma cantidad de diputados que tienen hoy serían Capital Federal, La Pampa, La Rioja, Santa Cruz y Tierra del Fuego. La provincia de Buenos Aires sería la provincia que más diputados tiene que agregar, 42 diputados más. El resto de las provincias todas deberían aumentar entre 1 y 9 diputados. Córdoba 9,
Mendoza seguramente
6, Mendoza 6, efectivamente. Este debate es un viejo debate, muy entretenido. A mí siempre lo he seguido, lo sigo de hace años. Me acuerdo haber hablado de esto con Corach en su momento, con uno que estaba siempre en este tema, era Marín, Rubén Marín, que era el gobernador de La Pampa y era el presidente del Partido Justicialista. En aquella época, en los años 90, ellos consideraban, por lo menos Marín, que eso lo acuerdo con claridad, consideraban que aplicar la ley Viñones al peronismo no le convenía, que le iba a dar más diputados a provincias no peronistas y que entonces mejor no tocarlo. Y apoyarse en el obvio rechazo que tendría la sociedad si en Argentina
amplías,
hoy decís que vas a tener 105 diputados más.
105 sueldos más todos los asesores, más todo.
Hay inclusive, vos sabés, proyectos de reforma que quieren reducir la cantidad de diputados. En las provincias quieren eliminar los senados, el caso como hizo Córdoba, en la reforma constitucional que eliminó el Senado, quedaron unicameral, que fue considerado siempre una medida equivocada, pero que al peronismo le convenía. O sea que el nuevo censo va a reabrir el debate de los 105 diputados más, que hay 105 bancas que habría que cubrir, y especialmente beneficiar a la provincia de Buenos Aires, que es la provincia que reclama más coparticipación y ahora querría tener 42 diputados más, con lo cual aseguraría la preeminencia, la importancia que tiene ese distrito en el Congreso, donde vos sabés que cuando gana un gobierno, el partido de la provincia de Buenos Aires que gana se queda con la presidencia pocas veces se ha
roto esa.
Eso lo quebró Nick Kirchner en una de sus maniobras para construir poder. Acordate que lo designó a Fellner, que era de Jujuy, y no le dio a la provincia de Buenos Aires la Cámara. Después fue Balestrini, creo, ¿no?
Exacto.
Fue Balestrini. Este es un tema que va a dar que hablar.
Sí, habría que ver quizás ajustarlo en porcentajes.
Entonces, no está ajustado, es un cálculo. No,
digo que en vez de aumentar la cantidad de diputados, ajustar los que están hoy a la representatividad que tienen que tener.
Eso yo creo que para mí habría que hacer las dos cosas. A mí no me molesta una cámara más grande. Es más democracia. Y si hay que se puede ajustar, habrá que ver con qué criterios, porque vos sabés que todas las distribuciones que hace la Argentina se hacen por las necesidades básicas satisfechas e insatisfechas. Hay todo un distribuidor de las partidas de ayuda, por ejemplo, que tiene que ver con qué sistema de auxilio tiene un gobierno, una provincia, qué pobreza tiene y no tiene. ¿Cómo discutís eso? Eso es un estudio de desarrollo humano, creo yo, que llevaría mucho tiempo.
No, lo que es increíble es, ahí te das cuenta la cómo crecen las provincias grandes en detrimento de aquellas que no tienen tanta generación de...
Es como en los colegios, el grandote tiene más fuerza que el débil, esa es la ley de la vida. Que hay que hacer es proteger al débil, pero no castigues al grandote.
No, pero sí se podría avanzar en fortalecer aquellos distritos que generen un poco más de riqueza, se puede, o sea... hay lugares de Estados Unidos que han revivido con políticas públicas para generar posibilidades.
Bueno, acá la Argentina, el proyecto de desarrollo territorial fronterizo ha producido hechos, algunos de ellos aberrantes, de protección de distritos donde casi no hay población, donde la gente tiene sobresueldos descomunales y prebendas. No, yo creo que en la Argentina ha habido el subsidio a la industria en tierra del fuego. Eso no existe en muchos lugares del mundo.
Acá
se le ha dado beneficios.
La Pampa tiene una zona franca.
En general ha habido una promoción territorial que tiene su razón de ser. Yo no me critico, pero no se puede decir que Argentina no ha ayudado. Ha puesto en crisis el Estado muchas de esas
no, pero
de esas,
yo creo que
ayudas.
Lo que se hizo en Tandil, por ejemplo, lo que se hizo en Tandil es una muestra de cómo el Estado puede generar más puestos de trabajo y todo eso con una determinada ayuda, y después es el privado el que sostiene esa situación.
Yo estoy de acuerdo, estábamos hablando de la representación política, de qué ventaja le vas a dar a un distrito chico.
Claro.
A lo mejor, si no tiene población, no tiene por qué tener mejor ventaja de representación.
Y no.
Con los 4 zapatos que tiene ya le basta.
Y sí.
Neuquén es fruto de eso. Bueno, terminamos el día... La jornada de hoy con la
con lo que más me preocupa, si sigue el técnico en la selección o no.
No, pero eso no tiene ninguna importancia.
¿Cómo que no? Yo me quedé angustiada ayer después
todo
de la conferencia
anda,
de prensa.
Todo lo que anda bien en un momento empieza a andar mal. Esa es la vida.
Pero
nos ha ido muy bien, festejemos lo que tenemos. Empezó, ya perder con Uruguay ya fue un cachetazo importante. El equipo tiene que mejorar, depende de los jugadores y también del entrenador, pero acá no nos olvidemos, hay un lobby de opinión de la prensa de las actividades deportivas que es muy muy pro Bielsa y pro Gallardo. Esto para mí es una campaña negra para desplazarlo a Scaloni, que vive en Mallorca, Scaloni viene de entrenar divisiones inferiores de Mallorca.
Que vive en Mallorca y que además no es afecto a aceptar presiones.
No sé, yo no lo conozco. No, yo no lo conozco, así que no puedo afirmar y sobre su subjetividad.
Le preguntaron por la SAC y dijo, yo no quiero opinar de eso. Le pidieron una foto con Massa y dijo, el plantel no se va a tomar ninguna foto con Massa. Con lo cual, no sé,
eso no sé si dijo eso.
Sí, sí, lo dijo. Ya está confirmado.
Yo no lo conozco.
Que fue así.
Yo no soy ni antiescalonista ni escalonista. Yo soy a favor de la selección. Creo que lo que anda bien en la vida algún día empieza a andar mal.
Por supuesto.
Y hay que aceptarlo. No ha sido fantástico. ¿Qué más quieren? Yo quiero ganar. Yo anoche festejé muchísimo el triunfo de la Argentina. Me encantó que ocurriera. Ahora, el equipo jugó como la mona. Frente a Brasil hubo momentos que no la podían tocar. Y nos vamos ahí porque nos están echando.
Sí, sí. Bueno, seguimos con este tema que seguramente va.
Sí, va a ser más importante que la política.
Por lo menos hasta que haya definiciones. Bueno, nos vemos el próximo miércoles en Sin Techo. Ignacio, un gusto como siempre.
Gracias.
Hasta el miércoles que viene.
Que no puedo disimular, tampoco sé cómo explicar esta sensación.